Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos minutos vamos a tener informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Pero además Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes estará hablando sobre las Panteras de la Florida, que son los ganadores de la Copa Stanley de hockey sobre hielo. También Costa Rica y Brasil han empatado en la Copa América. Italia avanza en la Eurocopa. Así que usted mantenga la sintonía. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción de Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El Tribunal Provincial de La Habana ratificó la sentencia de 4 años de privación de libertad impuesta en abril al opositor Adrián Curunó Stevens por cargos de lesiones. Yusirán Valdés, esposa de Adrián, dijo a Radio Martí que la decisión le fue comunicada el lunes por su abogado.
Él tenía juicio, pero yo hice la apelación y se le quedó en 4, igual. A los 3 días de juicio yo apelé y ahora fue que antier, que me mandó el abogado diciendo que fue que le dijo que la apelación se le quedó en 4. Lo mismo que le pedían, lo mismo que se le quedó, por lesiones, que esto es cosa de la seguridad también. Eso fue lo que él me dijo eso. Ahora está en la 1580, ¿entiendes? El que fue lesionado es el muchacho, pero no fue Adrián, fue el hijo. Porque no es una persona que va a la casa de uno, no entiendo por qué tiene que ir preso el dueño de la casa, cuando fue el muchacho que fue a la casa. Yo no lo entiendo todavía.
Según el acta de sentencia emitida en abril, Curunó Stevens y su hijo Enrique Fajardo se encontraban en su vivienda en La Habana en julio de 2023 cuando fueron atacados por Joelvis Daniel Rojas, quien ingresó con un bate de madera para desquitarse de un altercado que había tenido anteriormente con Fajardo, quien sí le ocasionó lesiones al agresor. Mientras Adrián Curunó, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, y su hijo cumplirán una sentencia de 4 años de prisión, Rojas Rivero, el agresor, se encuentra en libertad, según afirmó a Radio Martí Yurisán Valdés.
Y tras ser suspendida su presentación en la sala Ateneo de Cienfuegos, el actor, guionista y director Ulises Toirac denunció que padece la estigmatización de las instituciones culturales cubanas. Yolanda Huerga tiene los comentarios del humorista a Martín Noticias.
Las autoridades culturales cubanas cancelaron la presentación del humorista Ulises Toirat, programada para el pasado sábado en la sala Ateneo del Teatro Terry de Cienfuegos.
Realmente nunca sucede de manera frontal. O sea, en este caso, la persona que estaba contratando, ya después de haber acordado semanas antes la actuación, primero preguntó si yo estaba censurada porque la habían llamado. Bueno, a partir de ahí se formó un cripilingo y finalmente, de manera que uno nunca puede determinar si fue una orientación realmente, se suspendió.
Afirmó a Martí Noticias el director, guionista y actor que ganó popularidad con sus personajes de Juan Marchante, Chivichana y Matute.
Hace bastante tiempo que yo no trabajo en las instalaciones del Estado. Al principio uno no se da cuenta de cómo suceden las cosas. No hay constancia escrita, es todo por llamadas y uno nunca sabe quién llamó a quién y cómo fue la cosa y qué fue lo que le dijo, o si le dijo o si no le dijo.
El Departamento de Divulgación del Teatro Terry publicó una nota en su perfil de Facebook, donde aclaró, sin dar detalles, que durante el presente mes fueron pospuestos 3 espectáculos por razones razones ajenas a su voluntad y que próximamente estarán reprogramando. En sus redes sociales, Toirat ha hecho agudas críticas a la forma del régimen de enfrentar la severa crisis económica y social y la falta de un futuro más promisorio para el pueblo.
Desgraciadamente llegamos a una coyuntura nacional en la que las cosas se extremaron de una manera violenta. Y cuando hablo de nacional, hablo de los nacionales cubanos, que para mí son todos, vivan o no en Cuba. Y el gobierno del país se ve de pronto en el absurdo de hacerle caso a la letra de la Constitución o crear mecanismos para soslayar las obligaciones que la Constitución deja por escrito.
Los responsables culturales ya habían abortado varias presentaciones del humorista, miembro de la Asamblea de Cineastas Cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La investigadora María Berlau, cofundadora y directora de Archivo Cuba, fue reconocida este lunes como una de los héroes del informe sobre la trata humana que presentó el Departamento de Estado norteamericano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Por su trabajo individual en la lucha contra el tráfico de personas, María Berlau, investigadora y directora de Archivo Cuba, fue reconocida como una de 10 héroes del informe sobre la trata humana para el 2024 que presentó el Departamento de Estado. Al presentarla, la embajadora especial de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas, Cindy Dyer, dijo que se le daba el reconocimiento a Berlau por sus esfuerzos persistentes y valientes para amplificar las voces y las historias de los sobrevivientes del trabajo forzoso y la explotación en el programa de exportación de mano de obra de Cuba, incluidas sus brigadas médicas. María Berlau.
Es una gran oportunidad de llevar este tema más allá de la comunidad cubana, que ya se tiene un reconocimiento de esto hace unos años, pero al mundo, que no sabe que los médicos y los trabajadores de exportación de Cuba son esclavos modernos y son la principal fuente de ingreso a la dictadura. Aún mis compañeros que han recibido este reconocimiento no sabían. En algunos de esos países hay misiones médicas cubanas. Entonces es un gran espaldarazo.
La investigadora dijo que el tema de la trata de personas es un tema esencialmente de derechos humanos, de tráfico, de violación de los derechos de los trabajadores, y que el informe del Departamento de Estado sobre tráfico de personas ayuda a crear conciencia.
Y esto nos ayuda para que los países se den cuenta que las brigadas médicas cubanas y los trabajadores en el exterior son un instrumento de la dictadura, de propaganda, para sacar ingresos, para mantenerse en el poder y para intervenir e influir en los países donde mandan estas supuestas brigadas médicas, que muchas veces no son ni profesionales médicos los que van.
El proyecto Archivo Cuba, que dirige Berlau, es una organización sin fines de lucro, cuya misión es promover los derechos humanos a través de la investigación y la información. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 12:38, tiempo de conocer lo que nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues como siempre, un gusto estar acá. Ayer acudió a una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud Pública al doctor Francisco Durán, el director de Epidemiología de Cuba. El mismo hombre que durante el brote del COVID en el país, pues, la realidad es que no fueron lo suficientemente transparentes sobre la cantidad, las estadísticas de los casos. Bueno, pues ahora están nuevamente con el tema del incremento del dengue. Hay hasta presencia de dengue hemorrágico en el país y el oropoche. Pero no hablan con coherencia la cantidad de casos, que es lo que las personas necesitan saber. Y a esta tarea nos hemos dado nosotros de por lo menos certificar, que no podemos cuantificar desde acá, pero sí hay básicamente en la mayoría de las provincias cubanas un importante número de personas con sintomatología. Fiebre, vómitos, diarrea, dolores de cabeza, otros convulsionan. Y la realidad nacional, y de lo que vamos a estar hablando en el programa, y vamos a tener dos médicos, es que llegan al hospital y te mandan hacia la casa a tomar líquido y que te pongas debajo un mosquitero. y que la Dios te ayude y a los 5, 6, 7 días se va a la sintomatología y nunca supiste qué tuviste, si fue dengue o fue oropoche. Eso me contaba hace unos minutos Ania Zamora Camenate, que lleva 15 días con esto, pero que también se contagió su nieto y su nieta.
Claro, imagínate. Internado.
Pero no hay reactivos para hacer las pruebas. Tienes que estarte básicamente muriendo en estado de gravedad para que te digan, es esto lo que tiene. Y esa es la realidad que hay en el país, y de esto vamos a estar abundando hoy por la importancia que tiene. En tiempos de lluvia hay mucha agua, hay muchos mosquitos, no se fumiga y es el drama nacional.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a toda esta información en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:30 el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:30, Guardianes versus Orioles. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:41 minutos y continuamos con más noticias. La Unión Europea inició hoy las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió el compromiso de ambos países con el proyecto comunitario al haber logrado en tiempo récord una serie de reformas en plena guerra de agresión rusa en Ucrania. Por su lado, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró que este día pasará a la historia como un momento importante que fortalece al bloque regional.
Y el Departamento Estadounidense de Estado incluye a Nicaragua, Venezuela y Cuba en la lista de naciones que no luchan contra el tráfico ilegal de personas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El informe anual sobre trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos identificó los métodos y técnicas emergentes utilizadas por los traficantes. El secretario Anthony Blinken, en la presentación del documento, dio a conocer algunas de las tendencias.
En todo el mundo, las redes de trata captan y reclutan a sus víctimas en línea, a través de las redes sociales, las aplicaciones de citas o las plataformas de juegos. Los traficantes realizan transacciones financieras en criptomonedas opacas, utilizan el cifrado para dificultar la detección de sus actividades o para evitar que se conozca en qué países operan. Y cada vez más, los traficantes coaccionan a sus víctimas para que participen en estafas en línea.
Este estudio evalúa de forma exhaustiva y objetiva los esfuerzos contra la trata de personas en 188 países y territorios, incluido Estados Unidos, y desde el Departamento de Estado señalaron la inacción de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la hora de abordar esta lacra y cumplir con la protección a víctimas de tráfico. En el caso de la nación nicaragüense, el gobierno continuó minimizando la severidad del problema de tráfico humano y no llevó a cabo esfuerzos para identificar y apoyar a las víctimas de trata humana, mientras los nicaragüenses continúan siendo explotados en el exterior, según señaló el Departamento de Estado. Paralelamente y durante la publicación del informe, el gobierno estadounidense rinde homenaje a personas de todo el mundo que dedican sus vidas a la lucha contra la trata, y el trabajo de dos latinas fue reconocido. Entre las galardonadas está Marcela Martínez, abogada boliviana, quien creó el área de responsabilidad social en su bufete a fin de brindar información, talleres y seminarios web de protección enfocado a escuelas, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, la cubana María Huerlao, cofundadora y directora de Cuba Archive, lleva más de una década documentando y denunciando la explotación en el marco del programa de exportación de mano de obra de Cuba. Desde Washington reconocieron su trabajo, amplificando las voces e historias de los sobrevivientes del trabajo forzoso, incluidas las brigadas médicas de Cuba. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno del Estado mexicano de Veracruz anunció la disolución de la Fuerza Civil, una fuerza policial de élite dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, después de la muerte de dos campesinos durante las protestas de la semana pasada en Totalco. A pesar de la disolución, no hay ningún agente detenido por los hechos. Además, el gobierno estatal de Veracruz ha anunciado una revisión del cumplimiento de medidas para evitar la contaminación del suelo, aire y agua por parte de la empresa Granjas Carroll, que denunciaban los campesinos en la mencionada protesta.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro expresa agradecimiento a los militares por la lealtad a su gobierno, mientras la oposición denuncia corrupción en las Fuerzas Armadas y la politización de la institución castrense. La agencia AFP tiene más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el lunes la lealtad de las Fuerzas Armadas, principal sostén de su gobierno, a casi un mes de las elecciones en las que buscará un tercer mandato de 6 años.
Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias por tanta lealtad, gracias por tanto apoyo de los militares venezolanos. ¡Nunca me han dejado solo! ¡Hemos ido juntos a todas las batallas y hemos ganado juntos todas las batallas!
Maduro encabezó un acto por los 203 años de la Batalla de Carabobo, en el centro norte del país, donde se selló la independencia de España. El mandatario, comandante en jefe de la Fuerza Armada, ha dado amplio poder a los militares, que además de las armas, también controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios. Analistas y opositores denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales y coinciden además en que la politización de la institución castrense.
113 países de todo el mundo nunca han tenido a una mujer como jefa de Estado o de gobierno y, a día de hoy, solo 26 países están dirigidos por una mujer. Radio ONU con este reportaje.
En el mayor año electoral de la historia, las mujeres siguen estando excluidas de los puestos de poder. La asombrosa cifra de 113 países de todo el mundo nunca han tenido a una mujer como jefa de Estado o de gobierno. Y a día de hoy, solo 26 países están dirigidos por una mujer. Según los datos de ONU Mujeres, solo el 23% de los puestos ministeriales están ocupados por mujeres y en 141 países representan menos de un tercio de los ministros. 7 países no tienen ninguna mujer en sus gabinetes. Además, las mujeres lideran las carteras dedicadas a la mujer y a la igualdad, familia e infancia, asuntos sociales y asuntos de minorías y pueblos indígenas. Ámbitos políticos como los asuntos económicos, la defensa, la justicia y los asuntos de interior siguen estando dominados por los hombres. Mientras muchos países se dirigen a las urnas este año, todos debemos poner a las mujeres en primer lugar, en la cúspide del poder, donde y cuando más importa, dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.
A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, impuso hoy sanciones a casi 50 entidades y personas a las que acusa de mover miles de millones de dólares para el ejército de Irán.
Moscú, Rusia, anuncia la prohibición de acceso dentro del país a las transmisiones de 81 medios de comunicación diferentes de la Unión Europea, incluidos la Agencia Francesa de Prensa y Político, en represalia por una prohibición similar del bloque europeo sobre varios medios de comunicación rusos.
Johannesburgo, el número de muertes en un brote de viruela símica en curso en Sudáfrica ha aumentado a 3, mientras que el número de casos confirmados ha aumentado a 16, alertó hoy el Ministerio de Salud.
Londres, la Organización Mundial de la Salud, dijo hoy que es urgente abordar la propagación de la viruela símica en África, mientras los científicos advierten de la existencia de una cepa peligrosa en la República Democrática del Congo.
San Juan, el Departamento de Justicia de Puerto Rico anunció hoy que demandará al menos a 30 exfuncionarios del gobierno acusados de corrupción para recuperar más de 30 millones de dólares en fondos públicos.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre una ingeniera invidente de la compañía Apple que desarrolla un software para que niños con poca o ninguna visión puedan programar.
Jordan Castor tiene 26 años de edad. Es ciega y una de las ingenieras más destacadas de Apple en lo que respecta al desarrollo de software inclusivo. La joven forma parte del equipo de Voice Over. Por medio de este sistema, una voz que suena a través de los parlantes detalla todo lo que se ve en la pantalla y guía al usuario para que se desplace por la página. Castor participó en el desarrollo de Swift Playground, una aplicación para que niños no videntes puedan programar. El programa es ejecutable a través de VoiceOver. Si hay algo que sí define a Jordan Castor, la ingeniera, es su voluntad de ir siempre para adelante. Nació 15 semanas antes de lo esperado y los médicos le dijeron a sus padres que tenía pocas oportunidades de sobrevivir. Sin embargo, se apegó a la vida y hoy, con 26 años, ya lleva muchos sueños cumplidos. Entrar a Apple fue uno de ellos. ¿Cómo lo logró? Pues no hay grandes secretos. Solo se decidió y fue tras su deseo. Cuando egresó de la Universidad de Michigan, donde estudiaba ingeniería, se acercó a una feria laboral donde había un stand de Apple y dejó su currículum. Al poco tiempo, la empresa la contactó. Les interesó sumarla para que desarrollara opciones que hicieran la tecnología más inclusiva. Esto fue en el año 2015 y en poco tiempo logró dar un gran paso con la creación de Swift Playground. Estas aplicaciones aparecen en tu dispositivo independientemente de si eres alguien que las necesita o no. Estando ya incluidas en el sistema, son gratis. Históricamente, las personas ciegas y de visión reducida han tenido que comprar cosas adicionales o hacer descargas pagadas para poder usar esta tecnología. Pero con las iniciativas de la joven Jorin Castor, todo se ha hecho mucho más fácil. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Alfredo. El gurú de los deportes, de 2-2.
Sí, pero me costó. Uy, y sufrí más de la cuenta.
Pero celebraste.
Las Panteras de la Florida son los nuevos campeones mundiales del hockey sobre hielo. Hemos ganado, me estoy diciendo hemos, porque todos vivimos aquí en el sur de la Florida. Ajá. Y esto es un título para todos nosotros. Si no me lo creen, hay fotos de la carreta anoche en la 40 con centenares de personas celebrando.
Y okay. Las imágenes en el internet.
Correcto. También. La Copa de Stanley, como le dicen aquí, ahora le pertenece a las Panteras de la Florida. Tuvieron que sudar más de la cuenta y aguantar un bombardeo de 30 minutos por parte de los Petroleros de Edmonton, pero logramos ganar la serie 4-3 para ganar la Copa Stanley. Así que celebración. Oh, este fin de semana le van a dar las llaves de la ciudad de Fort Lauderdale allá a los integrantes de las Panteras.
Imagínate.
Así que una tremenda fiesta. Y hablando de un bombardeo, la selección brasileña empató con Costa Rica 0-0 en la Copa América allá en California. Pero es que no solamente eso. Si ustedes ven la alineación que tuvo Brasil contra una totalmente desconocida Costa Rica que contaba con dos muchachitos de 20 años, uno de 19 y dos de 21. En cambio, Brasil, tres integrantes del Real Madrid: Rodrigo, Vinicius Jr., Militao, Rafinha del Barcelona, Guimarães del Newcastle United, Danilo de la Juventus, Marquinhos del Paris Saint-Germain, Gómez también en Inglaterra, Alisson Becker del Liverpool, también está Paquetá, que juega en Inglaterra con el West Ham United. Todos estos multimillonarios no pudieron ganarle a Costa Rica, que no tiene ni un solo jugador en ninguna de las 5 o 6 ligas más importantes del planeta.
Bueno.
Cuando entonces, todos los brasileños juegan
bravo por los ticos.
Pero todavía falta mucho. También ayer Colombia le ganó a Paraguay, pero sufrió mucho en la segunda mitad porque Paraguay estuvo más cerca del empate que Colombia del 3-1. De cualquier manera, la Copa América está en rojo vivo. Esta noche, Perú contra Canadá a las 6 p.m., Chile versus Argentina allá en Nueva Jersey, y ya comenzaron los primeros partidos de la Euro. En este momento, Francia y Polonia 0-0, mientras que Países Bajos está perdiendo contra Austria. Wow. Si Austria gana, avanza a la próxima ronda. Más tarde, a las 3 p.m., Inglaterra contra Eslovenia, y Dinamarca, que tiene dos empates, contra Serbia.
Bien.
Así que está el rojo vivo. Oye, los dos torneos.
Y el golazo de Italia cuando se estaba acabando el partido.
En el minuto 100 prácticamente.
Faltaban 40 segundos para que se acabara el partido.
Si Italia hubiera perdido ese partido, hubieran resultado eliminados. O quizás un tercer lugar, pero hasta aún así lo dudo. Así que Italia está en los octavos de final. Portugal también, España también, Inglaterra, Alemania y Suiza.
Uh-huh.
Hoy van a clasificar dos más, o quizás cuatro, y mañana otros cuantos más. Así que se pone esto muy interesante. Por supuesto que la Euro sigue. Y los octavos de final arrancan ya este fin de semana. Vale la pena recalcar que España hasta ahora es la única que tiene tres victorias tras tres partidos. Nadie más ha logrado esa hazaña, así que vamos a ver lo que ocurre y también vamos a echarle un vistazo a la Copa América, que ya me están diciendo que el miércoles es Ecuador contra Jamaica, Venezuela contra México, dos partidazos, y en la Euro, Bélgica contra Ucrania, República Checa, Turquía, Portugal contra Georgia, tratando de mantenerse invicto. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hubo cuatro peloteros cubanos anoche en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago, Luis Robert Moirán estuvo en base tres veces con dos boletos y un hit. Está Andy Pajés, que conectó un imparable en cuatro turnos al bate. Miguel Vargas, el left fielder de los Dodgers, también con un hit. Y estuvo Kiki Hernández, el cubano boricua, que rompió el empate con un doblete contra la cerca, impulsó y anotó carrera. Y Otani, que no es cubano, pero sí impulsó la tercera carrera del partido para los Dodgers. Hablando de cubanos, Adolis García jonroneó, tuvo dos imparables, pero no fue ni remotamente suficiente porque los Texas Rangers aún así cayeron contra los cerveceros de Milwaukee. 6-3 porque Rhys Hockings conectó un Grand Slam para ganar ese partido. De cualquier manera, García suma 42 carreras impulsadas. Los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Tigres del Detroit porque los Tigres no pusieron al cubano Andy Ibáñez. Y por eso fue que perdieron el partido.
Ah, bueno, no te escuché.
Bryce Harper con un Grand Slam, 5 carreras impulsadas en la victoria de los Phillies. Así que las Panteras, vamos a festejar este fin de semana.
Claro que sí.
Hay que festejar.
Ya hemos ganado de todo menos la MLS, de todo. Pero más presión para Leo Messi, para ser campeones. Así es. Hasta aquí los deportes.
El capital de los deportes.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Ahora continuamos con informaciones del mundo del entretenimiento. Las tiene Alejandro Escalona.
El documental Black Barbie sobre el origen de la primera Barbie negra de la fabricante Mattel ya puede verse en streaming. El racismo, la resistencia inicial de las corporaciones estadounidenses a producir y especialmente publicitar la creación de una Barbie que no fuese rubia de ojos azules, y el impacto que la nueva Barbie tuvo en la infancia multiétnica y afroestadounidense en particular, son varios de los temas más destacados del documental Black Barbie. Está en Netflix. También en Netflix, hoy martes, estrena The Flash. El héroe usa sus poderes para alterar una tragedia ocurrida en su pasado, causando una paradoja en el tiempo que podría impactar el presente, el futuro, el presente perfecto, todos los tiempos verbales que hay en español. Megalópolis, de Francis Ford Coppola, se estrenaría pronto en Estados Unidos. Se comenta que recibirá nominaciones a Oscar en las categorías de Mejor Película y Dirección. Megalópolis fue exhibida en Cannes y finalmente encontró distribuidor Lionsgate. La vida y música de George Michael es uno de tantos espectáculos incluidos en la serie Broadway at the National. Durante su carrera, George Michael ganó Grammy, premios Brit, American Music y MTV Video Music. Que sepamos, The Life and Music of George Michael estará aquí solo por una noche el 25 de octubre en pleno otoño, quizás la mejor época para visitar a Washington. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Amnistía Internacional exige liberación de artistas cubanos y denuncia represión continua en la isla.
Cubanos se quejan de escasa fumigación mientras proliferan transmisores de oropouche y dengue.
La Habana envió otra delegación a aeropuertos de Estados Unidos.
El fundador de WikiLeaks queda en libertad tras un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos.
Y la Corte Penal Internacional ordena arresto de exministro de Defensa y el jefe del ejército ruso por crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania. Le invitamos a las 3 de la tarde a nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Mañana volvemos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.